Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio. Un día más, aquí estamos, ya sabéis, con nuestro programa de videojuegos, anime y cosas de esas, aunque solo usamos de videojuegos, según alguno. Y nada, estamos a día 27 de octubre de 2016, apurando ya los últimos momentos antes de marcharnos al salón a Barcelona mañana, al salón. Y estamos en el 107.7 de FM, que es la radio de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, así que... ¿Sabéis? Buenas tardes, Luis Alfredo.
Muy buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes aquí, Javara. Pues una semanita más. A ver, Cayo, a hablar de nuestras cosillas.
Ah, bien, bien.
Frikipenses.
¿Qué nos vas a traer hoy, frikipenses?
Pues es un programa de videojuegos, según dices tú, pero a mí no me da la gana, así que yo traigo un anime.
Bueno, eres un rebelde.
Otra vez, yo soy un rebelde. ¡Anime! ¡Es anime!
Muy bien. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿qué tal vosotros? Que llevo aquí desaparecido dos semanicas.
Bueno, nos hemos apañado como hemos podido, pero bueno, sí que es verdad que entre cada uno con su vida y sus trabajos y sus cosas, y los cosplays y los preparativos, no estamos muy bajos
de personal,
pero bueno, ya se irá sacando. ¿Tú qué tal? ¿Tú bien, no?
Sí,
de
lo
tuyo que andabas pochales. Guay.
Que habéis hecho estas dos semanicas en los programas.
Pues mira, la semana pasada estuvimos nuestros 40 minutazos con la NX, con la Switch.
¿A ti qué te parece?
A mí me parece interesante, porque es quitar, pues lo mismo que la Wii U, con lo del mando de la Wii U con la pantalla táctil, pero en vez de ser pantalla táctil, le quitas a pantalla y lo utilizas como mando. Y luego, si quieres usar la pantalla, coges el mando, lo partes por la mitad, literalmente, según el vídeo, y lo pones en la pantalla.
Bueno, la verdad, a mí me hace mucha ilusión. Espero que no lo hagan bien, o que tengan el apoyo, que no la líen.
Que no la líen.
Pero a mí sí que me hace ilusión. Y bueno, lo que decíamos antes fuera de micro, de que ya hay noticias que, bueno, no se va sabiendo nada, y hay las noticias cebo estas de para que le des, y cuanto más des, ganas más dinero, digamos, en estos portales, en la que te decía, dice, Nintendo NX, bueno, Nintendo Switch ya tiene fecha y precio, decías, ah, bien, y cuando lo ibas a dar, te decía en el pretitular, digamos, en el postitular, te decía, en breve Nintendo anuncia que, bueno, Nintendo dice que en breve anunciará fecha y precio definitivo, digo, entonces no digas que ya lo tiene, o sea, bueno,
ese clip ahí, Mariano, tío.
Sí.
Como las noticias, cebo, de los juegos que te gustan. De, sí. Saldrá a finales de 2016. En 2016 o finales. Para el año que viene. No me hagas eso.
Para lo mejor eso. Hombre, imagino que se refieren a que Nintendo ya sabe lo que va a cobrar y cuándo lo va a sacar, pero que todavía no lo ha anunciado. Bueno, pero no lo digas, que está confirmado. Si
vamos,
no lo sabemos.
Pero lo que tienen que hacer es poner un titular que en realidad sea lo que dice la noticia, neñes. No, es que,
pero tienen
que poner para que tú pinches. Que si dicen, no, Nintendo tiene planeada la fecha y el precio. Pero entonces tú no quicas.
No,
si dices,
todavía
Nintendo ya nos ha confirmado la fecha y precio. Pues tú, a pinchar, a ver. Pues no. Tío, son falsos.
Al menos no tiran de esas, como estas veces de ¿qué le pasa a esta chica? Y sale una chica así como en bikini y dice, esta chica, mira cómo le gustan los videojuegos. Y sale que está con una Game Boy o algo así, dices, o sea, me has hecho entrar en esta noticia solo por esto. No sé, dices, mira qué cosa más alucinante. Y dices, bueno, pues voy a entrar. Y ves una chica en bikini con una Game Boy, digo, bueno. Bueno, pues ya está. Fase de desvarío o...
Un poco de desvarío, pues va todo.
¿Tenemos noticias por ahí? ¿Algo bonito? ¿Algo chulo? ¿Juegos de Gold? ¿Juegos de Plus? ¿Juegos de
pues
Plus?
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
A Javi le has pillado despistado, el pobre.
Podría.
Hombre. La ha pillado. Y con las manos, no en la masa. Ha tenido la masa, tiene que cogerla y amoldarla ahora. Venga, Javi, ánimo.
Panadero.
¿Qué tenemos?
Bueno. Yo recuerdo que mañana empieza el salón de... No, perdón.
Perdón.
Sábado empieza el salón del manga de Barcelona.
Y hoy ha empezado el de Madrid.
Sí, no, mañana empieza. Mañana es el de Madrid. El de Madrid
¿mañana cuándo empieza?
Viernes,
sí. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes.
¡Hala! ¿Para qué tanto?
No sé, pues para cansar a los trabajadores de Game.
Encima, ¿hace cuánto que ha sido la Game Experience de Barcelona?
Hace 4 semanas, creo que el fin de semana del 7. 7, 8 y 9 de octubre.
Y ahora Madrid hace lo mismo,
ahora
un poco
Madrid
peor.
Hace lo mismo.
Más días.
Pinta tiene de que es algo peor. Al menos por lo que se va oyendo por ahí, sí que ha debido haber un problema con las ferias y tal. Bueno, ya sabéis que tenéis el Salón del Manga de Barcelona, tanto sábado, domingo, lunes y martes, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, al menos el martes, que es hasta las 9, hasta las 8 de la noche, si no me equivoco.
Una hora antes.
Y
¿con el cambio de hora incluido?
Con el cambio incluido. Lo único que haces ahí es estafas al hotel. De 2 a 3 duermes más, duras
claro,
una hora más.
¿Vas a poder dormir un poquitito más?
O beber una hora más.
O beber más.
Y luego la de...
¿Quedar a las 2 en Barcelona? Hmm. ¿Vas a quedar con alguien a las 2 en madrugada?
Con Miguelín, a ver. Miguel, a las 2. ¿Qué 2?
que también sí que hay 2 doses.
Y luego...
No nos líes, que Miguelín va a estar con nosotros.
Vale, vale, ya os liaremos entonces.
Eso sí, eso sí.
Y nada, y ahí paralelamente tenemos en Madrid el Madrid Game Experience, que que sería la respuesta, digamos, a lo que era la Games Week, que pasó a ser la Barcelona Games World esta de esta semana, de hace semanas atrás, de principios de mes.
¿Y esta es la que patrocina Game o la que organiza Game?
La que organiza Game, sí, digamos. Lo dijimos aquí, la Asociación de Distribuidores y ADS, o algo así, distribuidores, Asociación de Distribuidores y Empresas de Software y de Entretenimiento, no sé qué coño, es la que organizaba el Games Fest. Bueno, el Games Fest lo organizaba Game, luego hicieron el Games Week y luego no llegaron a un acuerdo con IFEMA y se fueron a hacerlo de Barcelona.
Bien.
Y luego, en contrapartida, los de IFEMA junto con Game y alguna otra más empresa han montado esto. Vamos, es un poco
bien,
sí, sería
ahí,
más.
Ahí dando bien el dato, sí, señor.
Lo más parecido al Games Week. Hombre, está en Madrid, está céntrico, son 5 días, la verdad es que.
Yo creo que a todos los del norte les va a pillar muy bien ir a Madrid.
Yo conozco gente que va a ir a
Madrid. También una cosa. Y puedes ir a las dos, porque ten en cuenta que son muchos días.
Pues
puedes ir unos días a una cosa y otros días a otra.
El viernes y el sábado y domingo van a Barcelona y luego el lunes y martes van a estar en Madrid, un chaval, un youtuber.
O al revés.
Papi Gaby.
Se va a meter un poco la jamada, pero...
Hombre, el AVE a Barcelona-Madrid, si tienes dinero, son 4 horas.
Hombre, hay alguna ciudad que pilla entre medias que no le sale tan mal de un sitio al otro, ¿no?
Hombre, si vives en Zaragoza, lo tienes hecho. Tienes Barcelona a 4 horas y Madrid a 4. Haces pim-pim y ya está.
Claro.
Pero bueno, sí.
Bueno, nos ponemos un poco con las noticias, ¿no?
Venga, a tope.
Pues tenemos un poco las noticias de... Me cago en el móvil y su...
Su móvil.
Y sus puñeteras mierdas. He leído algo de Grisaia, no sé qué, va a llegar a Europa...
¿Otra Grisaia?
El 3, creo. No sé.
Ah, ¿de qué me hablas? ¿De manga?
Te lo digo ahora.
Grisaia.
No, el juego, ¿no?
No, el Grisaia, hay un anime que se llama Grisaia, que es de excesivamente incestuoso.
Ah, Grisaia no Phantom War, ¿puede llamarse?
¿Eh?
Espera. Un minuto. Vete diciéndolos.
Mientras tanto...
Hombre, si quieres te voy a decir, porque esta semanita nos han dicho los videojuegos que vamos a tener del Plus y el Golf. Y por ejemplo, si quieres empieza por el Plus, que es la que tengo ya aquí abierta. Pues tenemos el Everything Goes to the Rapture, este juego de lo tan curioso de Bioshock, tan raro, para Play 4. También tenemos el The Deadly Tower of Monster para Play 4. Y luego ya tenemos para Play 3 el Dirt 3, un videojuego que hice yo aquí, review y todo. Es lo que creo que lo más curioso que van a dar. El Costume Quest 2, o sea, no está tampoco nada mal para Play 3. Los usuarios de Play 3 ya van a estar contentos. Tenemos el Little, que es Remastered para Play 4 y Vita. Y para para las tres consolas tenemos el Pumper BMX para eso, para Play 3, Play 4 y Vita. Así que tenemos un mes de Plus un poco curioso. O sea, la verdad es que sí que un mes de Plus muy bueno. Y no tan bueno ya, vamos a decir, para los usuarios de Xbox, de Games with Gold. Uh-huh. Es un poquito más secote. Tenemos para Xbox One el Super Dungeon Bros. No tengo ni pajaretera idea de lo que es, pero es esta.
Son juego estilo plataformas que tienes que ir acompañado de un segundo jugador, o puedes ir en solitario manejando tú los dos jugadores, que son tú y la IA, e ir matando bichos.
Luego tenemos también el Murder Earth. Ese sí que le conocéis. Este está bastante curioso, la verdad. Luego tenemos para los, estos son dos videojuegos, son para X, son solo para Xbox One. Para, tanto para Xbox One y para Play, y para Xbox 360 tenemos el Monkey Island, el, si veo la foto no sé si es el Monkey Island solo el uno o los dos unidos, pero me parece no es solo el Monkey, es el Monkey Island tal cual.
Uh-huh.
Y luego tenemos el Far Cry, pero el Blood Dragon, que es una especie de, sacaron una especie de arcade de Far Cry, sí, pero que no tiene nada que ver.
Sí, que era futurista con neones y con tal. Que
sí,
era,
sí, uh-huh, sí. Pues ese, estos dos los tenemos para tanto para Xbox One como para 360. Hombre, el Murder Earth está bastante bien. Lo que pasa es que este mes en GOTY la verdad es que es un poquito flojo. Así que yo creo que este mes de noviembre le vamos a dar el win a PlayStation Plus, yo creo. ¿O no lo crees?
Yo creo que sí. Sí, porque, hombre, tiene buena pinta, la verdad, el... vamos, el Far Cry Blue Dragon, creo que se llamaba, sí que, sí que,
hombre,
le
a mí
hablan
así,
bien de él.
No les he jugado en su día, así que puedo aprovechar y pasármele. Pues sí, uh-huh, que sí que he querido jugar. Y has dicho, por ejemplo, para los de Plus, porque yo el Dirt 3 le he quemado y es un pedazo de juego. Así que, mira, ahí tenéis tirón y tirón.
Uh-huh.
¿Qué nos cuentas, Javi?
Grisaia Phantom Trigger se llamaba en el juego que te he dicho. Es estará para la plataforma de PC y se supone que en primavera de 2017.
¿Sabes de qué va o algo?
La historia del juego es obra de Ryuta Fujikashi y ya. No sé si ya será.
Es que hay un Grisaia, es que no sé si es el mismo, de un mercenario que tiene flashback de cuando era pequeño, cuando su hermana le hacía cosas. Lo dejo así, le hacía cosas. Hacía cosas con su hermana.
Le hacía maldad.
Ay, tenemos el Akiba Beat para Europa a principios de 2017.
Uh-huh.
Que llegará para PlayStation 4 y para PlayStation Vita.
¿Cómo no?
Han anunciado el... Para los fans de Kingdom Hearts ya es un poco coñazo y a la vez un poco buena noticia.
Son pesaditos, sí.
Han anunciado otra remasterización del 1.5 y el 2.5, pero esta vez para la 4.
¿Pero cuántas veces llevan ya remasterizando esos puñeteros juegos?
No lo sé.
¿Cómo se llama ahora?
El Kingdom Hearts 2, el 0.2 para Play 4, que llegará en enero. Y no han puesto nombre, es el 1.5 y el 2.5, pero...
Es que ya, como son Kingdom Hearts, así es un...
Pero para Play 4 esta vez. En vez de Play 3, para Play 4.
Ya, pero chorrocientas veces el puñetero mismo juego. Pasó igual que con el Uncharted, que los van a volver a sacar y todo. O sea, que ya están con el resacar los juegos otra vez. Bueno, ahora en Play 4, bueno...
Pero...
Dime.
Los Uncharted no tienen ningún sentido volver a sacarlos y ya están.
Es
todos
que los van a sacar
Play
otra
4.
Vez. Sí, y los van a volver a sacar. Separaos.
Pues están todos para el Play 4 ya.
Ya, pero los van a volver a sacar. Separaos. Es que estaba el Uncharted, como se llama, de Nathan Drake Collection, ¿no? Está sí. Todo metido en uno. Pero ahora sí, por ejemplo, si quieres solo el 1, puedes comprarte solo el 1. O solo el 2, o solo el 3.
Qué estupidez. Pero bueno.
Sí. Sí.
Tenemos el Monster Hunter Double X o el Double Crash anunciado para Nintendo 3DS.
Sí.
Que llegará a Japón el 18 de marzo y tendremos que esperar noticias para su próxima traspaso a Europa o a, uh-huh, o a América. No se sabe, nunca se sabe.
Sí, que sería la mejora del X, digamos, ¿no? Del Monster Hunter Cross que tenemos ahora.
Vamos, el 1.5 del X.
Es la costumbre que tiene Monster Hunter siempre de sacar la versión y luego versión G, el Ultimate, mejor digamos.
No, Monster Hunter no, en general es como, uh-huh, como el Super Street, como del Street Fighter a Super Street Fighter. Y sí, ya sé cómo van.
Y de noticias de videojuegos es prácticamente todo lo que tenemos, porque el resto que tenemos de noticias de, principalmente de videojuegos que nos puedan llegar a interesar son
vídeos
o trailers o opciones de personalización de los propios juegos que vayan a sacar actualmente,
Hombre, a mí me ha hecho gracia.
O noticias estúpidas de vamos a tener noticias de rumor del próximo Kingdom Hearts en el, cuando saquen el 2.8. Sí, sí, yo me lo espero.
No sé si habéis visto lo del famoso tweet que les ha caído, pero vamos, se les ha caído todos los fans de Sony, vamos, de todos los fans de los videojuegos, se han echado al cuello de Sony por un tweet que ha subido.
El vídeo de lo de vive, disfruta y compra DLCs que son para siempre.
Sí.
¿En serio?
Sí, pues ha dicho vive y compra DLCs, Sony, ha soltado esa. O sea, todos los puñeteros usuarios se les han echado encima. Pero ¿cómo dices esto?
Pon DLCs en tu vida, te parece.
Básicamente has dicho eso.
Vive rápido, esto es para siempre y pon un DLC en tu vida. Y es en plan eso, compra DLCs.
Que
pues
no lo sabía, pero me
estáis
dejando con toda la cara.
Es que, para ver quién no se queda. Yo cuando me enteré me quedé contratada y no sé quién me lo dice, no sé dónde lo vi. Dice: Sony ha soltado esta perlita, pon DLCs en tu vida.
La tengo puesta yo de perfil de WhatsApp, el pantallazo. pon DLCs en tu vida.
Pero es que encima de que todo el puñetero mundo está hasta las narices de que te vendan un juego a medias para luego venderte el resto por DLCs y encima vienen estos y te lo echan a la cara. Así, tal cual. Es que, tío, me estoy riendo por no llorar, por no enfadarme. Es que vamos, es que tíos.
Han conseguido que durante un par de días no se hable de Switch, así que a lo mejor era su plan.
O no hablan mal de la VR. Últimamente están diciendo que se está siendo un fracaso en Japón y que la gente está con unos vértigos exagerados. Pues mira, aprovecha, vamos a soltar esta perrita y por lo menos hablan de otra cosa.
Yo tengo, no sé, es que, a ver, yo estoy en contra de la realidad virtual. Ya no te digo de la de Sony, sino en general.
Sí.
Creo que no estamos preparados para tenerlo ahora. No creo que la
yo
tecnología
creo que
esté...
sí, pero sería mejor optimizarla un poco más.
Entonces,
porque la gente no ha aprendido a diferenciar la diferencia entre la realidad aumentada, como es el Pokémon Go,
uh-huh,
que es la captura de Pokémon en mitad de la calle,
sí,
o la realidad virtual, que es quedarte en casita, sentado o de pie, dependiendo del juego,
uh-huh,
y jugar con las gafas.
Entonces, no sé, yo soy muy escéptico, digamos, yo no sé, no lo veo. Ahora mismo no lo veo, pero ninguna, ni HTC Vive, ni VR, ni nada. Pero por lo que oyes, dices, pero tan malo, o sea, tanto es, o sea, tengo la cosa de que si lo hay en Barcelona, si está para probar, me gustaría probar las VR. Simplemente por decir, a ver si me mareo, o a ver si, ¿sabes? No sé, como por confirmar que de verdad sea así.
Me hace mucha gracia porque ves en las webs que saltan con lo de, te ponen, tiene esto, pasa esto, tienes estos juegos, y dice, siempre en punto negativo dicen, me hizo gracia, digo, algo que te causa mareos y que puede, y que pase esto, no puede ser bueno para la salud, y lo sueltan siempre así. Esto, y yo creo que al final va a ser como el tabaco, va a venir con una chisma de advertencia.
No,
o espérate a ver si, estaba pensando, digo, a ver si ahora los de la Federación Mundial de la Salud no empiezan a restringir esto. Y registra gente a la realidad virtual es por culpa de esta.
Ahora está todas las madres diciendo todavía, ponte más lejos de la tele, no te pongas la consola, la Game Boy tan cerca, y ahora estás con la tele aquí, con las gafas aquí puestas a un dedo del ojo. Yo creo que algo.
La realidad. Uh-huh. Pero esas cosas no se supone que tienen el manual de...
Te pone que no juegues más de media hora, a una hora.
No lo sé. No juegues, para que te tengas que pasar el juego en dos sentadas.
Javi, da igual, ha dicho uno que ha jugado el Drake Club de la realidad virtual, me voy a lo que es más extremo. Y a los 5 primeros minutos se lo tuvo que quitar porque se caía. O sea, se perdía completamente el equilibrio. Se le iba el sentido del equilibrio. Se acostó, se levantó y seguía mareado. Y solo jugó 5 minutos. O sea, ya me da igual la advertencia que te pongan.
Pues si tienes que jugar media hora, lo que te levantas, te pones las gafas,
no,
enchufas
media
todo.
Media hora usándolo.
Ya, pero que
yo
lo
no
enchufas todo.
Que tardas en enchufarlo.
El preparativo y tal. Para jugar solo media hora, pues que me da una pereza. Me daba pereza jugar a Wii. Solo por decir, voy a jugar a este juego, uf, y tengo que empezar a hacer así con la mano y así. Digo, no juego otra cosa. Me ha pasado por pereza, no he jugado alguna cosa a veces cuando me apetecía.
Yo juego sentado en un sofá con los brazos apoyados en las piernas y solo moviendo las muñecas. Y da igual que juego, puedo jugar a cualquier cosa así. O sea, no sé de qué pereza me hablas tampoco.
No, ese truquillo lo aprendí tarde. Yo cuando empecé, yo a mí si me dicen que hacía así, yo hacía así. No, vale, que hacía así un poco, bueno, pues vale, pero yo hacía así.
Bueno, ya no, ya se verá, ya veremos, si a ver, lo optimizan o no lo optimizan.
Muy bien, y no sé si tenéis algo más. Estoy mirando un poco por de aquí, pero lo único
que... Yo no, y de anime, como son... Todas las noticias que he visto son noticias de pequeños capítulos que van a sacar sobre series que no sé qué. Ya
sí, se han dicho, pero vamos, es que básicamente como ha empezado... la cosa es que como tenemos recién empezadita la temporada... Pues, ¿qué pasa? Pues que está toda la carne lo que están dando ahora. Se ha estrenado tal, se ha estrenado cual, hay unos capítulos de tal. Se ha confirmado, creo que hay alguna serie que ya se ha confirmado que son 12, o las que son de 26, pero no lo he mirado. Se ha dicho. Pero sí, ahora lo que es el noticiero de anime, pues está más centrado a otra cosa.
Ya haremos un noticiero de anime más explícito la semana que viene.
Sí, porque
lo pondremos un poco mejor la semana que viene.
Aprovechando,
semana...
porque claro, es que lo que ves es un video doblaje de prueba de la peli de One Piece Golf. Que va a haber cosplayers de Yokai Watch en Barcelona. Que va a haber cosplayers de Selecta Vision en Barcelona. Que va a haber One Punch Man para comprar en Barcelona. O sea, todas las noticias
de
anime.
Tal
licencia en Barcelona. Pues vale, pues para deciros lo que vamos a comprar, ya lo diremos la semana que viene. Muy bien, pues pausa para pis. Bueno, esto creo que ha sido más bien un opening, lo que sí, no es como la otra que puse la canción que me dio a mí la gana, creo.
Ah, claro, sí.
Cuéntanos.
Pues sí, mira, curioso porque tenemos un opening cuando estamos hablando de una película. Y curioso cuando hablamos de un opening cuando salte a los 30 minutos de empezar la película.
Ah, bien.
Pero bueno, lo han hecho de aquella manera, es coherente. Vamos a hablar de Kimi no Nawa, o sea, Kimi junto y luego no Nawa, a ver, separado. Que significa... ¿Cómo te llamas? Sí, se me llama así. El título traducido. Es del director...
Buscando la música me ha desconcentrado con la de Kimi no Niwa, ¿no? También había otra o algo así. Ajá. Es que me suena de alguna vez que lo haya hablado Miguelín.
Sí, es que como... frases hechas. Digo, son frases... Uh-huh. Es que es como te llamas. O sea, que es bastante común ver eso y algo parecido. Vamos a decir que es del director... Makoto Shinkai, que para el que no sepa, es el director del Jardín de las Palabras y 5 centímetros por segundo. Así que cuando alguien habla de este director, sabe que va a haber una buena película, pero se viene a la mente y se le tiene un poco el miedo de que este tío tira a meterte el cuchillo al corazón y echarte un limón dentro. O sea, es muy... 5 centímetros por segundo, no la he visto, pero que tiene que ser para agarrarla. Pero nos hemos encontrado una película que no es tan exageradamente... No es de llorar. vamos a decir, te lo voy a decir así de principio, de ya de primero, no es una peli, no está pensada para que te pongas a llorar. Este anime ha salido el 3 de julio del año 2016 y es del género fantasía y romance. Y la música es de Radwimps. Lo menciono principalmente porque la banda sonora no es musical. Cada vez que tienen que meter un tema musical es cantado. Uh-huh. Tiene 5 sistemas cantados, preciosos, pero vamos, sin pero, o sea, son preciosos. Lo curioso es que son cantados y los han metido en el momento que los han metido para dar énfasis a lo que están contando, lo que está pasando. Uh-huh. Y lo hace perfecto. O sea, queda genial. Ya os dice, si vais a buscar algo de Radwimp, RADWIMP, uh-huh, vais a encontrar cosas muy, muy buenas. Y la película nos dura 1 hora y 46 minutos, contando créditos y contando opening. Pero el opening no es algo que tengas que quitar aparte, porque durante el opening, que ya os he dicho, que empieza a los 30 minutos, pasan cosas. O sea, no es un opening que son imágenes porque sí, de lo que va a pasar. Está metido y pasan cosas dentro del opening. Así que es tiempo que cuenta. Uh-huh. Vamos, es una historia que consta de, vamos, básicamente tenemos dos protagonistas, que son Izuha y Taki. Estos dos personajes protagonistas son Izuha, que vive en un pequeño poblado que se llama Itomori, que por alguna razón un día esta chica se despierta no siendo ella. O sea, es un poco difícil de explicar. El chico que se habita que un día despierta soñando que es una chica que se llama Izuha, que vive en Itomori. Uh-huh. O sea, básicamente es una especie de historia, a lo mejor un poquito, que ya se ha visto mucho, de cambio de mentes. Uh-huh. O sea, él se despierta siendo ella. Empieza así. Y por lo visto, ellos están soñando, pero lo que pasa en cuando se están moviendo el cuerpo del otro, controlando al otro, eso sí pasa de verdad. Ajá. Así que tiene ese detalle ahí. Y se centra más otra cosa, sobre todo al principio. Él, que vive en Tokio, es un estudiante de preparatoria, que en su tiempo libre pues vive con sus colegas y trabaja en una especie de restaurante italiano. Pues un día ella se despierta siendo él, es un poco difícil de explicar, pero es uh-huh. así, pues te empieza a ver cómo es, porque ella siempre ha estado viviendo en Itomori, es un poblado perdido, con montañas, y siempre ha estado soñando viviendo en Tokio, y tiene la oportunidad de vivir una vida en Tokio. Y claro, llega nada más levantarse, el cuestión de que me estoy meando y tengo que tocar eso para mear, pues te lo exponen. A ver, no sale nada, pero te lo exponen de aquella manera. Igual que él se despierta y que sitio más raro. Y empieza a tocárselas.
Claro.
Y diciendo, uy, qué reales son. Y ya le coge el gustillo a tocárselas.
Está con las VR ahí.
Estás con las VR, sí. Está un poquito la gracia. Y sobre todo cuando el anime, sobre todo, aprovecha mucho. Cuando estás viendo el lugar en Tokio, que no es que representen la ciudad de Tokio, es que está calcao. Uh-huh. O sea, ves hay mucha gente que ha dicho que vive en Tokio y tal, y dices, están tal cual, está perfecto, es que es un calque del barrio de Tokio, está en todo el puñetero centro. O sea, no es el barrio de tal sitio, el barrio de tal, no, es el centro de Tokio. O sea, es la zona, la metrópolis urbana, uh-huh. todo el centro.
El centro urbano.
Uh-huh. Todo el centro urbano. Claro, allá pues llevan un poblado que no sabe ni lo que es tomar un café, si no se enlata. O sea, fíjate lo que es la cosa. Vamos a tomar una cafetería. Y dice, ¿dónde? Y van a una máquina en su poblado. Aquí tienes, coges una cafetería de esto, encima poder pegar el... Hacer un poco esto de cómo se llama lo mestre, de hacer una fotografía sí. cuando coges un postre, pues tiene esa coña. Lo curioso es que no es un cambio de cuerpo permanente. Ellos sueñan y viven básicamente un día en el cuerpo del otro. Luego se despiertan al día siguiente cuando en realidad se despiertan, porque en realidad ellos lo consideran un sueño, cuando se despiertan vuelven otra vez a su cuerpo. Pero sí que ha pasado el día que han perdido un día de su cuerpo, así que ¿qué ha pasado ayer que no recuerdo nada? Y dice, oye, ayer no te acordabas ni de cómo te llamabas, ni de cuál es tu casillero. Y me hace gracia también porque al principio cuentan un poco la historia de ella. Cuando nada más empezar, ves cómo se despierta siendo cuerpo, la mente de él, pero enseguida vuelve al cuerpo. Te cuenta que ha pasado un día. O sea, dice, oye, ¿hoy qué? ¿Hoy qué de qué? Ayer no sabías ni peinarte. Venías sin, venías todo despeinada, no sabías dónde te iría. Y ella pues le da vergüenza. Y ¿qué pasa? No entiendo. Y también me hace gracia, bueno, también porque él, ya os digo que él es un estudiante, que tal. Ella es la hija del alcalde en Itami y es un amico. Ella pues hace el bailetito esto del Kagura y todo esto y cuerdas. También la historia de la gracia porque una vez cuando se cambia de cuerpo, que él no sabe hacer lo que hace ella, uh-huh. Y ella se vuelve medio loca cuando le toca trabajar en el restaurante, porque en un restaurante se supone que el chico ya lleva un tiempo y de repente vuelves a ser una nerder. Uh-huh. ¿Perdona? ¿Me has dicho?
Que vuelves a ser una novata. Bueno,
una novata, dice. También curioso porque aunque sean dibujos animados, cuando él es ella... Vamos, perdona, cuando está ella en el cuerpo de él, uh-huh. Se mueve muy femenino, es muy... Pero sí que se mueve como es ella cuando con el cuerpo femenino, sí, es muy... Para ser dibujos animados lo han plasmado perfecto. Uh-huh. Y sí que cosa de animación me ha hecho gracia porque no es... Por ejemplo, como Studio Ghibli, ¿sabes lo que hace? Esto de, por ejemplo, usar una escena... Vamos a animar 700.000 personas a la vez mientras se mueve una estatua, mientras no sé qué. No. La serie está animada genialmente, pero no tiene alardes de superioridad. O sea, no hacen cosas exageradamente exageradas. Vamos, cosas tan exageradas para alardear de animación. Uh-huh. Lo hacen bien, pero no es tan exagerado. Lo que sí, por ejemplo, lo que sí que tienen un poquito más de alarde es a la hora de plasmar cielos o de dibujar, porque os digo que es fantasía. Hay una especie de meteorito que está cayendo y ves que como hace su surco a modo de la boreal con tanta nube, el cómo dibuja las montañas y todo. No alardean tanto de animación, pero sí de dibujo. Y sí que mencionan mucho esta película, sobre todo por este señor. Que desde la última película de Ghibli, o de las últimas películas de Ghibli, jamás en Japón ha habido una película tan taquillera. Uh-huh. Esta película en Japón ha sido el no va más. Este señor, pues según a muchos, dice, joder, pero si es mejor la de el jardín de las ¿cómo lo ha llamado? El jardín de las palabras, el jardín de las palabras, dice, si es mejor película. Pero esta a lo mejor sabe lo que también pasa, que es un poquito más para todos los públicos. Os digo que no es tan para llorar, sí que luego pasa algo entre medias de la película, que es un poco más seria. Llega, obviamente estas películas llegan a un punto
sí, en el que
deja,
en el que tiene que avanzar de alguna manera.
Tiene que avanzar, o sea, que obviamente la película es tan buena porque también tiene su inicio, tiene un nudo, luego te tiene que encontrar una costa y luego tiene que acabar de cierta manera. Uh-huh. Y obviamente tiene que ganar un poco... menos cachondeo de lo del tío siendo femenino y la tía siendo un marimacho, que curiosamente sí que le ha dicho que la chica cuando es marimacho liga más. Uh-huh. O sea, él incluso le echan los tejos otras chicas y, hombre, también no solamente son estos dos, tiene los amigos de él importan un poco, más bien poco, pero los amigos de ella, uh-huh, cobran mucha importancia, sobre todo en la parte final, y el padre cobra mucha importancia. Es que pasa una cosa muy importante que da la vuelta a todo, pero es que si os lo cuento, es fastidio de la película.
¿Ese intercambio de cuerpos viene para hacer alguna la típica...
Lo de... Si hacen la
coña, típica... fábula, iba a decir, no me sale ahora la palabra, hombre.
Te quieren contar un poquito de esto japonés, tanto de lo del lazo rojo, del hilo del destino. Ajá. Porque él tiene su relación... él está enamorado de una chica en Tokio. Ella no, pero... Tiene lo del famoso hilo del destino, luego se acaba por cierta cosa que ocurre en medio de la película, pues se medio enamoran, pero no se conocen. Y obviamente él tiene la... llega un momento que, por lo que sea, ella deja... Él ya no vuelve a abandonar su cuerpo. Uh-huh. Y no sabe lo que pasa, así que va a ir a buscarla. Y donde va a ir a buscarla es cuando se enreda todo el lío. Uh-huh. Y el problema, que es un problema muy gordo. Y un poquito, vamos a decir, un poco de Armagedón, es un poco holocáustico.
Joder. No, me refiero
es fantasía,
que,
o sea, ya es cambio de cuerpos, sí. Ya es un poquito, vale, no vale todo, pero...
Que el cambio de cuerpos no viene dado de, por ejemplo, pues que el chico sea un machista o se esté metiendo
con su hermana a ver, él
y
es un estudiante normal,
el destino
y ella...
le da una lección...
No es en ese caso. Pero es que pasa algo que va a cambiar muchas vidas, uh-huh. Así que eso...
Sí, que hay que verlo, vamos, no lo puedes contar.
Es que hay que verlo. Y es que encima me ha dado por buscarlo. Vosotros habéis visto, por ejemplo, la de Batman, el Renacer de Caballero Oscuro, o sea, la última.
Sí, la de Bane.
¿Sabes cuál es la página de Film Affinity?
Sí.
Que se supone que es la página crítica de películas más prestigiosa o más famosa en el mundo del cine. Pues Film Affinity le da a la de Batman 7,5 puntos. Eso significa que la película es muy buena. O sea, 7,5 para ellos es una película destacable.
Sí, porque al Caballero Oscuro creo que en Final Fantasy le metieron un 9 y pico, ¿no?
8 y medio. Ah. Al Caballero Oscuro.
Sí.
Yo estoy hablando
de
Leyenda de Renace, la 3. Uh-huh. A la 3 le dan 7,5.
Sí.
Me ha dado por buscarla. ¿Sabes cuántos puntos...? A ver, hazme un esto. ¿Sabes cuántos puntos le dan a esta película?
Venga, 8,3.
No, hombre, no. Le da un 7,6. Uh-huh. Le da una décima más que la última peli de Batman.
Ajá. Uh-huh.
O sea, que yo cuando os digo que la película merece la pena y que es buena y que es taquillera, no lo estoy diciendo por decir. O sea, la película está increíblemente bien estructurada. Es bastante, ya os digo, aquí la radio me ha costado incluso deciros cómo va el concepto, porque es un cambio de mentes, pero la película tiene su lado gracioso, tiene su lado triste, tiene su lado apocalíptico y lo acaban tan bien y te lo dejan tan bien, sobre todo al final... Que incluso cuando sales del cine, sales muy, es una película con la que vas a salir muy contento del cine.
Uh-huh.
Es un. No voy a decir que acaba bien y acaba mal, pero vas a salir muy contento.
Sí, que sales satisfecho, digamos.
Vas a salir con una sonrisa y todo.
Uh-huh.
No es como la otra película, porque básicamente, si ves las otras películas, o sea, de 5 centímetros por segundo, vas a salir deshidratado de llorar. Esta no, esta es, tiene otro concepto, es mucho más para el público, es con mucho del director de Masako Shinkan, la película más alegre que ha hecho nunca.
Uh-huh.
Y yo creo que es por eso por lo que esta película ha tenido tanto éxito, porque ha debido de ir boca en boca, oye, ves la película esta que es que no es de llorar, que es increíble, que es fan. Y la película es brillante, o sea, ya te digo que animación está genial, genial, no sin alardes. El dibujo es fabuloso, plasman el pueblo de una manera preciosa, plasman lo complejo de una ciudad, de la ciudad más exageradamente cosmopolita del mundo,
uh-huh.
que es Tokio, en pleno centro, con la gente, con mucha gente, con el metro, con las pantallas esas que salen por el medio, y es que
han cuidado los detalles, han hecho una labor.
Es una obra. Es una breve idea. Y los personajes no son exageradamente guapos como suelen ser los animes genéricos, pero sí que son bonitos sin ser tan exagerados. Son guapos, o sea, los dos personajes principales son bastante guapillos, pero no son tan exageradamente ojos gigantes que suele tener el anime particular. Tiene un dibujo un poquito más normalito. Tampoco tiene tan exageradamente. Tampoco es que sea exageradamente realista, vamos uh-huh. a decirlo así. Sigues viendo un anime. Pero sí que le han conseguido crear unos personajes muy guapos sin ser ese anime de ojos gigantes. Sí.
Uh-huh.
Yo ya os digo, fíjate que para Film Affinity, para poner 7,6, esto es una auténtica obra de culto. O sea, yo mira, te voy a ser sincero. Yo creo que de las pelis románticas que he visto en anime, esta es la mejor.
Uh-huh.
Sin ninguna duda. Y de actores reales, pues casi que también. O sea, esto es una auténtica obra de arte. Es una película, ya creo, ha llegado... Lo que pasa que todavía, como es de este año, pues todavía no ha llegado...
Sí,
una
no
película
llegaba.
Para ser muy de culto tiene que pasar X tiempo. Pero que es esta película yo creo que va a perdurar muchos años y dentro de poco se va a va a crecer más. O sea, va a ser... Kimi no Wa va a ser una película que se va a acordar mucha gente. Y en cuanto la veáis, que os voy a obligar a verla...
Ah, bien.
Ostras, voy a obligar a verla. La vais a recordar
haciendo,
mucho,
se está
¿eh?
Haciendo con unos alambres del champán, unos cascos sí. como los de la Naranja Mecánica.
Vais a recordar esta película, ya os lo prometo yo, ¿eh?
Uh-huh.
Esta película me la recomendaron y en cuanto la he visto, no sé si habéis visto que la he posteado, que es que es una película de las aunque veas poco anime, o sea, he visto Akira, he visto esta y esta y la cuatro de Ghibli, digo, esta vela también, esta, aunque no te guste el anime en general, esta hay que verla. Ya os lo prometo que os va a encantar, os va a enamorar. Alguno le ha puesto que es la película que enamoró Japón, no digo más.
Joder.
Pregunta para
pregúntame.
Susceptible como yo,
sí.
De finales abiertos.
No,
te deja nada.
Para nada, nada. Yo te he dicho yo que acaba y acaba como tiene que acabar. No tiene sentido otra película.
A lo mejor ahí acaba eso. No quedarte satisfecho. Decir, mira,
incluso si sacan una segunda, yo sería susceptible de ni verla. Digo, no tiene sentido sacar otra película. Es una película de principio a fin y el fin lo dejan perfecto para que acabe ahí. Está perfecto. O sea, no creo que saquen más. O sea, ya no sacarán otra historia que no tenga nada que ver.
No,
pero
podrían hacerse un Evangelion de sacamos otra peli cambiando la mitad de la historia.
Hombre, a lo mejor, yo qué sé, sacar otro, pero eso es un reboot, o un hacer un remake o un reboot de esta película, porque por lo visto existe una antigua de blanco y negro japonesa que es igual, que debe ser, que también se llama Kimi no Nawa, que a lo mejor es la que estás buscando tú. Que existe una película antigua japonesa con el mismo nombre, que a lo mejor esta película es reboot de esa peli, de esas pelis antiguas, eso ya no lo sé, pero no tiene sentido que sacaran otra película, en serio.
O sea, un final cerrado, no te
perfectamente, o sea,
duda.
Es una película de principio a fin.
Vale.
Y para ver, y yo creo que encima, yo la he visto obviamente yo solo en mi casa, pero es una película ideal para parejitas, será película de parejitas, que de relación increíble. O sea, 100% recomendada. Javi, tú vete con tu compañerita a ver la película, porque, en serio, os va a encantar. Yo a todo el mundo le va a encantar esta película. No creo que a nadie le disguste esto. Hay fantasía, hay un tema un poco apocalíptico, pero es una historia romántica. Hay gente que no le gusta el romance, pero es fantástico esto. Esta es fantástica.
Bien. Perfecto, pues, y no le has puesto, ¿no? Bueno, ¿qué más vas a poner?
Si quieres te pongo la de Filmafility, pero no, peli de culto, ¿qué quieres que le ponga? Vale. No, ya os digo yo, esto, yo ya la otra semana tampoco puse nota a Gaete, y ya os digo yo que esto es una película de culto que incluso aunque no te guste el anime, hay que verla.
Vale, perfecto. Pues nos lo apuntamos para algún visionado. O que hagamos
un Animovie, por ejemplo.
Un Animovie que hagamos, la tenemos en cuenta. Pues muchas gracias, Luis Alfredo.
Nada.
Bueno, dime.
¿Qué nos traes, Marianín?
Os traigo Snake Rattle and Roll, un juego de plataformas de NES. Bueno, yo lo juego en NES. Que es, vamos, para mí es importante porque fue el primer juego que tuve de NES. O sea, cuando me compraron la NES, tenía yo 8 años, si no me equivoco. Y me compraron la NES con este juego. Y estuve con este juego, pues como por aquel entonces, años y años y años jugando hasta que, bueno, años, pues te podías comprar dos o tres o uno al año, tal, y claro, con, pues bueno, este fue el primero que tuve. Tuve uno de tenis, otro de otras cosas, y lo bueno que este era más o menos modernito en su época y lo podía cambiar muy bien con los amigos, con el típico de te dejo este, toma, me dejó el Mario, me dejaron Metro y me dejaron cocinas, y bueno, era buena moneda de cambio, pero es uno de los juegos, vamos, de el que estaba echando horas y horas porque más que nada no me quedaba otro remedio. Eso, volverme a la Game Boy. Bueno, Snake Rattle and Roll. Este juego trata de está desarrollado por Rare y se lanzó para Nintendo NES en 1990 en Japón y en 91 lo tuvimos aquí, en marzo de 91 lo tuvimos aquí en Europa. Más tarde este juego saldría para Mega Drive en el 93.
Ah, ¿está para Mega Drive?
Sí, salió para Mega Drive. No lo sabía yo, la verdad.
Vale, pensaba que era... ese es el que probaré entonces.
Pensaba que era exclusivo. No, bueno, yo no lo he visto. Yo en Mega Drive no lo he llegado a ver. El juego es un plataformas con una base en 3D, digamos. Es un... sí, un pseudo 3D en perspectiva isométrica. O sea, lo vemos, digamos, pues esa perspectiva tipo... como hemos podido ver en el cool, en el Spot Go to Hollywood o... ¿qué es eso, no? Tenemos nuestro... como en rombo, digamos, ¿no? Y lo vamos viendo desde abajo hasta el punto de fuga que estaría en el horizonte, digamos. El estilo de juego puede parecerse un poco al Qbert, el bicho que va saltando por las piramiditas este que nadie ha jugado, pero que hacen referencia de él en todas las películas y cuando lo hacen dicen, ¡ah, el bicho este que sube! Pero nadie la juega. Y nada, pues son mundos bastante planos, son pantallas bastante planas, en las que, vamos, me refiero que son cortitas, y lo que tenemos que hacer es, somos una cabeza de serpiente, que según vamos comiendo unas bolitas que se llaman nivel pibel, vamos siendo más gorditos, se nos va creciendo la cola.
Acabo de caer.
Hasta que sí. La cola llega a una dimensión, Mariano, óptima.
Ya sé qué juego es. Yo le he visto el de Mega Drive. El de NES no le he visto. El de Mega Drive sí le he visto. Ya sé cuál es. Vale,
pues
vale. Ya
tú
caído, ya
empiezas
caído,
siendo ya una caído. Cabeza, ¿no? Tú entras por una puerta y eres una cabeza. Tienes que irte comiendo las bolas pequeñitas hasta que te vaya creciendo la cola. Y la cola, cuando lo tienes lo más largo que posible, digamos el máximo que puedes alcanzar, empieza a brillar la punta. Bueno, tienes un margen en el que te empieza a brillar la punta, que es el que ya puedes pasar de pantalla. Porque el juego trata de comer bolas hasta que te crezca la cola para que puedas ir a una báscula que te pese, que llegue hasta arriba. El medidor suene pues como el típico de las ferias, ¿no? De las ferias americanas, que dan con el martillo y sube la chisma y suena la campana. Cuando suena la campana se te abre la puerta para el siguiente nivel. Y ya tienes que volver al siguiente nivel. Tienes un margen desde que puedes llegar al peso máximo, hasta al peso necesario, hasta el peso máximo. Para que, claro, si vas con el peso a tope, se te abre la puerta y pierdes algo de cola por recibir un golpe o lo que sea, se te vuelve a cerrar. Entonces, claro, para que tengas un margen de error. Si mueres o lo que sea, se vuelve a cerrar la puerta. Y bueno, básicamente el juego es una premisa bastante sencilla, que es plataformear, comer cosas redondas que hay por ahí, los nivel pibel esos, y evitar pues el agua, porque si estás mucho tiempo viene un tiburón y te come, una especie de cocodrilo. Además se oye, cuando estás empieza a oírse la música de tiburón ahí, chine, chine, y unos pies gigantes que te intentan pisar y te matan también, o yunques o cosas que caen del suelo, o sea del suelo, sí, claro, que caen del cielo, o incluso bolas. Hay como surtidores de las bolas estas que las encontraremos por ahí danzando, o como en una especie de máquinas de discos que de gramolas y salen como de la caracola, ¿no? Y algunos son buenos y otros explotan. Entonces, claro, si comes uno que explota o te toca, pues mueres. Te pierdes un poco de cola. Y puedes perder cola hasta que solo te queda la cabeza, y si te golpean, pues siendo cabeza solo, pues pierdes una vida. Si te aplastan, mueres directamente, y si te pinchas o si te caes por un barranco, pues también mueres directamente. La verdad es que al principio es un poco raro de manejar, porque tú lo ves en eso, en isométrica, tú estás acostumbrado a un Mario o algo así, acabas de tocar tu consola de 8 bits por primera vez casi, como quien dice, y te meten algo con ese tipo de control y se te hace raro. pero es bastante intuitivo y bastante fácil. O sea, responde bastante bien, se mueve bastante bien. Y
a no ser que llegues a una pantalla de hielo, ¿verdad?
Bueno, las pantallas de hielo son horribles. Y el juego es lo que pasa es que es jodidamente difícil. A mí me parece muy difícil. Yo no me lo he conseguido pasar hasta hace unos pocos años.
¿Te lo pasaste?
En mi época no. Son 11 pantallas. Yo solo llegué a conocer 6 o 7. Y de estas veces, pues cuando llegas en algunas jornadas y le pones y le juegas, y ya cuando eres mayor, como que has mejorado algo. Pero yo de niño ese juego era imposible.
Te voy a desilusionar y te voy a romper un poco la infancia. En Mega Drive, cuando te acabas en NES, la versión de Mega Drive, luego hay otro nivel más difícil.
Ah, bien.
No de dificultad, pero tienes que pasar otra pantalla para pasarte el juego. Uh-huh. Así que tiene una más en Mega Drive.
Pero yo no recordaba... Mira, he estado mirando y son 11 pantallas. Sí. Yo solo recordaba 6. O sea, fíjate, claro, luego ya
de
mayor
de todas maneras,
sí 6, que me lo he conseguido pasar.
No has intentado buscar los atajos, ¿verdad?
Había un par de atajos
hay
que
atajos,
te saltaban, sí. Pues me acuerdo de una pantalla que era imposible.
Es que hay un atajo que creo que pasas
así,
de la segunda a la octava.
Y tenías que saltar de un lado a otro porque eran todo pinchos y tenías que hacer un mega salto así. Y como fallaras, no pusieras del todo el direccional o algo, la jodías, pero bien. Y era sencillo, o sea, direccional, con el botón la saltabas y con el B sacabas la lengua. Que luego ibas teniendo la lengua más o menos larga según lo que fueras cogiendo power-ups que te subían a la lengua.
Y luego también había power-ups o algo así, ¿no?
Y podías dar con la lengua a los enemigos, como es el pi gigante ese, o saltar encima, porque también había pues como una especie de discos que con patas o tal. Digamos, el juego es muy musical, también hace muchas referencias a música. De hecho, el propio nombre hace referencia a la canción esta de Cigarette and Roll, que no sé de quién es, pero es la típica de años 50 americana, de este rock cincuentero. Y bueno, y la banda sonora es ese rollo también, es muy movida, muy años 50, muy tal, pero vamos, así, muy muy movidilla. La verdad es que es bastante bastante corta la banda sonora. O sea, una vez has jugado dos o tres pantallas, ya estás repitiéndote todo el rato.
¿Siempre es la misma canción?
Pues prácticamente, no sé si hay dos o tres canciones para todo el juego.
Ah.
Y mira, la banda sonora que he encontrado yo van viniendo con... Pero vamos, son tres o cuatro canciones, o sea, no son más.
Para la NES tampoco podías pedir.
No, hombre, no, la verdad es que no. Pero era un juego muy divertido. Podía ser un poco frustrante, porque era típico que tenías que pasar de tirón. No tenía passwords tampoco. Tenías que pasar de tirón, saber los power, los warp. Y decir, va, pues con esto paso la pantalla 3, con esto la 7 y con esto la tal. Pero vamos, si te pasabas de tirón bien, hacías las 6 pantallas y en la sexta morías como un cerdo, vamos, como me pasó a mí. A lo mejor luego llegas tú, le pones y
a ver, yo creo que el videojuego es un poquito memorizable, ¿eh?
Ya sabes,
yo creo que es un tipo de videojuego que a la primera no te haces. Muy no, por muy bueno que seas.
Lo bueno es que tienes continuos infinitos. Básicamente, o bueno, o casi. O sea, y si no, pues es tu consola. Continúas tú cuando quieres y ya están en monedas. Esperemos. La verdad es que me divertí mucho. Me decepcionó mucho. A ver, yo tenía la NES y yo quería una Mega Drive, ¿vale? Yo de pequeño. Ya había salido Super Nintendo. Tenía amigos que tenían Super Nintendo, pero me molaba también el erizo ese. A mí me gustaba el erizo, el Dynamic Heady y la Super NES. Y me compraron la NES. Y yo, bueno, y me sentó un poco mal porque digo, bueno, pues me compraron un juego de mal y tal. Y dices, bueno, y te cogieron de las serpientes. Y la verdad es que le juegas y es muy divertido y es muy muy gracioso. A mí sí que me lo pasé muy bien y me gustó mucho. Y eso que le coges de... Es que no es Mario, no es el erizo ese que me gustaba. No,
sí, no es un juego famoso.
¿Sabes?
¿Eh?
No es un juego famoso.
Fíjate que hasta que no me has dicho que era una cabeza de serpiente que coge la cola, no he caído. ¿Qué juego era? Que y sí que le conozco.
Y luego ya le he echado horas y horas y horas. Luego, claro, luego... Como eres un crío, pues también vas a comprar juegos baratos y te has encontrado con mierdas como el Top Gun o cosas de esas. Pero vamos... La verdad es que además es un juego que era muy gustó mucho, lo típico de cuando te aburres de él, se lo cambias al típico amigo, te deja el Metroid, te deja tal y acabas teniendo acceso a más juegos. Y
qué vieja época esa del intercambio de juegos, macho, ya cómo se ha perdido.
Yo tenía un buen filón ahí, voy a hacer un poco ganarme enemigos.
¿No hemos tenido gente siempre para poder intercambiar juegos?
Yo tenía el típico amigo que estaban sus padres divorciados. De cuando no era y claro, a ti tú lo veías de afuera y decías, qué cabrón, qué suerte tiene que están sus padres divorciados. Porque como los padres no se van bien, pues siempre estaban intentándole sobornar. Entonces cada mes o cada dos meses ese niño tenía un juego nuevo. Así que se vas a su casa y dice, toma, ¿me dejas el de las serpientes? Toma, elige el que quieras. Y tenía 12 juegos de Super NES o 15, dices, o de NES. Dices, ¿pero cómo tienes tantos juegos, cabrón? Ah, es que me los compra mi padre cada vez que viene de visita. Claro, el padre pues cada vez que le veía cada quien mes,
sí.
Sobornaba y tomaba un juego. Y dice, qué cabrón, qué suerte tienes, ¿no? Claro, si te pones a pensar ahora y dices tú, ¿cómo era yo tan, tan rastrero? Y, mamá, divórciate, a ver si así me... No, pero bueno. Es mentalidad de niño, ¿no? De, joder, este tiene más cosas que yo. Es que mis padres están divorciados, joder, pues qué suerte. Y... Cuando eres querido es que se te pasen esas cosas por la cabeza. Luego ya lo piensas y dices tú.
¿Qué edad tenías?
8 años tenía yo.
Entonces sí, normal, vale.
Yo con 7 años con me compraron años la Game Boy eso, sí. Con 8 la Super NES. Y con 9, no, la NES. Y con 9 o 10 ya la Super NES. La Super NES fue de comunión, si no me equivoco. O de las anillas de la comunión, no me acuerdo, algo por ahí. Anda, o sea,
y hasta no, los 10 años no pude tener una Mega Drive.
Así que... Y nada. El juego es... Creo que ya he dicho todo, la verdad es que es sencillote. Es muy divertido, muy rejugable y para mí fue una sorpresa en su día. Ahora resulta que tú empiezas a ver noticias y wow, es uno de los juegazos de Rare. Por lo que veo aquí, en su día sí que tuvo sus notas, unos 84 o 4 y medios, cocinas de esas, por IGN, 4 y medio sobre 5, se entiende, claro. Y la verdad es que, hombre, de culto no diría, pero era muy divertido, la verdad. Como el retro no es uno de los retros, ha pasado un poco bajo el radar, como decía yo en su día. En su día no era un juego famoso, tú querías un Mario, no querías unas serpientes que comían cosas. Y le puedes encontrar por 10 euros 8 o 10 el cartucho solo, si le consigues entero... 15, 20.
Lo que tiene que costar un juego.
Y pero el de Mega Drive cuesta entre 25 y 40, según donde lo encuentres.
Es más difícil
el
de
Mega Drive. Por lo visto, el de Mega Drive. Además, es que la portada es horrible.
Sí, esto, muy fea.
La portada es muy fea. Dices, la de NES es bonita, o sea, es chula. La de Mega Drive es como feota. Pero debería ser un juego que salió poca tirada. Bueno, de hecho, yo no sabía que había salido para Mega Drive. O sea, yo pensé que era exclusivo
de NES. No, yo todo lo contrario, fíjate. Yo conocía de Mega Drive, pero no tengo noción de NES.
Y ahora que lo he visto, digo, coño. Y no sabía que había salido de Mega Drive. Claro, salió 4 años más tarde. A lo mejor salió bastante más. Lógicamente, si tiró sin NES, se vendió muy poco, dijeron, saca a pocos. Encima vienes 4 años más tarde a sacarle.
Hombre, por ejemplo, yo mismo, no sé, ¿qué tal vive de color el juego?
Tiene coloridos. Lo que pasa es que son como muy... Cada pantalla, la primera pantalla es así rosa y negra, la segunda es rojo y negro, la tercera, vale, es amarilla y negra, la segunda es verde lo que y negra.
Es que la Mega Drive es un arco iris continuamente, son todas las pantallas exageradamente, cada
no.
Está formado por cuadraditos y cada cuadradito es un color diferente.
Hombre, o sea, también os digo una cosa, hasta casi la parte de última de vida de la Super NES mía, estoy jugando en una tele blanco y negro, yo de creo, Solo teníamos una tele y teníamos una en blanco y negro. Cuando conseguí una en color, bueno eso fue el recopetín. Y ya obligué a coger una de color de por 30 euros o por 20 de estas de tubo de 16 pulgadas, porque era la 64 y ya me daba vergüenza jugar a la 64 en una consola en blanco y negro. Porque encima era de blanco y negro, de esta que con el palito, que estas que tenías que coger el canal así con él. O sea, fíjate con...
Yo las he tenido con palito de color, ¿eh?
No, pues yo no. Yo las tenía de pequeña, pero de blanco y negro en una mesa. Y así que nada, así que claro, cuando vayas en casa de un amigo jugando en color, dice, hola, cómo mola esto. Y nada, la verdad es que es un muy buen juego. Y le tenemos también en el Rare Replay. Este juego aparece en el Rare Replay, que salió para...
¿Qué versión es de Rare Replay?
Más jodido, creo que el de Super NES. Porque la...
¿Está en Super Nintendo?
Ah, el de NES, perdona, el de NES.
Ah, de NES.
Porque cuando tú eliges el teatro este de Rare que vas pasando, la portada que aparece es el de NES. No sé si a lo mejor sea la portada de NES y luego tengan el nivel ese mayor que dices tú, pero no sé. Claro, le he jugado un poco por encima.
Ya podían poner la mejor versión. Me imagino que la de Mega Drive tiene lo mismo, con más colores y un nivel más.
Me imagino que sea esa. Pero vamos, no le juego. Le juego un poco por recordar de... ¡Ay, mira esto! Me maté una de las primeras pantallas y dije... ¡Cagao! Y me puse a jugar otra cosa. Le juego mucho a ese juego como para andar ahora. Y nada, la verdad es que... Pues, no sé, por poner una notilla le vamos a poner un 6,5.
¿6,5?
Sí, así. Ahora le vamos a poner un 7, pero bueno, a mí me divertió mucho, me lo pasé muy bien. Es barato en retro, o sea, si le queréis tener es barato y es agradable. Así que un juego más que correcto, bastante, bastante entretenido. Y ya por mí por hoy.
Yo creo que ya por hoy.
Yo creo que por hoy ya hemos finiquitado. Hemos traído a Javi, al pobre.
Tenemos, la verdad.
¿Qué nos vas a traer la semana que viene? Bueno, la semana que viene no tenemos programa, que es la presentación del curso de la UPP en el río, iba a decir.
Hombre, pero,
en el teatro que... principal, y a las 7 de la tarde es la presentación, así que id todos a verlo. Y claro, a las 7 cierra la UPP, así que entre ellos nosotros también, así que no podremos ver.
Pues el siguiente día que tengamos programa, digo yo que tendremos que hacer un documental de lo que habéis visto.
Del salón, sí, ya está el arroz, me imagino. Y ya nos dirás que has estado jugando tantos videojuegos que dices que tienes ahí en la recámara.
Luego ya tendré más.
Muy bien. Bueno, pues Javi, pues muchas gracias por venir.
A vosotros también por venir.
Sí, claro.
Bueno, Luis Alfredo, pues nada.
Pues hasta otra.
Y nosotros, bueno, os dejo con el opening de, vamos, con la canción de Scantinesos de Panty Stocking with Gutterbell, porque me da
porque
a mí,
le apetece.
Me apetecía a mí así. Hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente, hasta dentro de dos.